La revolución en marcha.
Doña Laura Lechuga, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Doña Laura Lechuga es profesora del CSIC y miembro de la Fundación GADEA, que nuestros oyentes ya conocen porque hemos hablado con ellos mucho sobre temas de ciencia en España. Desarrolla su actividad en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología y está trabajando en el desarrollo de un detector de coronavirus, un sistema de diagnóstico que debe estar disponible de forma masiva antes de 12 meses. Doña Laura, es la primera vez que la Unión Europea activa un proyecto con esta rapidez, un proyecto para los investigadores es crucial.
Sí, sí, la verdad que esta es la primera vez que la Unión Europea ha sido capaz, ¿no?, de lanzar una llamada, ¿no?, de proyectos con tantísima rapidez. Nos dieron poquísimos días para preparar el proyecto, lo han evaluado en un tiempo récord y lo han puesto en marcha en un tiempo récord. O sea, es realmente impresionante, ¿no?, la eficacia que ha tenido la Unión Europea en seleccionar todos estos proyectos, no solamente el medio de diagnósticos, sino también proyectos en vacunas, en tratamientos, en tan cortísimo periodo de tiempo y además muy bien financiados, dando realmente a los investigadores no la financiación que necesitan para llevar a cabo estos proyectos.
Doña Laura, el problema principal con el coronavirus es que el contagio no se suele detectar a tiempo porque, al parecer, la mayoría de los nuevos casos son inicialmente leves y las pruebas no son universales, con lo cual casi por definición no logramos detectar en esas fases tempranas y, por tanto, no contamos todos los casos. ¿Cómo se hace actualmente la detección del coronavirus?
Bueno, la detección del coronavirus se hace a través de las técnicas que yo creo que ya todo el mundo ha escuchado, que se llaman PCR, que simplemente se basa en analizar el material genético de este virus, que es el material genético que es ARN. Todas estas técnicas se pueden aplicar desde el primer día de la infección. El problema es que tenemos muchísimas de estas técnicas en España, no solo en los hospitales, sino también en todas las universidades, en todos los centros de investigación, pero para llevar a cabo esta técnica, que son realmente buenas, necesitas mucho tiempo, necesitas condiciones adecuadas, ¿no?, porque además es material infeccioso el que vas a analizar, personal capacitado para hacerla, y necesitas una serie de reactivos, que aquí es donde viene el problema, para poder hacer estos análisis de forma masiva. Estos análisis que tardan entre 2 y 4 horas, ¿no? De aquí la necesidad de buscar otros métodos alternativos, ¿no? Es decir, que quiero decir que tenemos muy buenas técnicas, como es la PCR, pero que esta técnica, bueno, pues tiene sus limitaciones en cuanto al material, a los reactivos, al personal, a las instalaciones, y evidentemente es imposible pues hacerlo ahora de forma masiva a la población española.
Entre la obtención de las muestras, la confirmación de los resultados mediante PCR, esa técnica de análisis genético y tal, pues al final se termina tardando varios días en detectar el coronavirus. Entonces ahí es donde entra el proyecto que están ustedes desarrollando. El objetivo es determinar en menos de media hora la presencia de coronavirus en una persona.
Sí, en nuestro proyecto nosotros lo que utilizamos es una tecnología que se llama biosensora. Yo creo que quizás todos los oyentes lo pueden escuchar, lo pueden entender, porque es la misma tecnología que se utiliza, por ejemplo, en los biosensores o los medidores de glucosa que utilizan todos los diabéticos, ¿no? Es decir, que todos ustedes saben que tomando esta muestra de la gota de sangre y poniéndola en el dispositivo biosensor de glucosa, los diabéticos ven, ¿no?, el resultado en cuestión de muy pocos segundos. Pues la tecnología es similar, es decir, son dispositivos que llevan un sensor incorporado y llevan unos receptores biológicos que en este caso atrapan de forma selectiva al virus, y entonces podemos decir en pocos minutos si esa persona tiene o no tiene el virus. Y además cuantifica, es decir, que podríamos llegar a decir si tienes una carga viral muy baja o muy alta, que también es importante en el diagnóstico.
Doña Laura, cuando esté el proyecto, que debe estar listo en menos de 12 meses, se podrá fabricar a un coste bajísimo, 10 euros, ¿no?
Sí.
Por cada cartucho desechable. ¿Qué permite testear un cartucho desechable?
Solamente una muestra. Bueno, estamos intentando que se pueda analizar varias muestras en paralelo, pero fundamentalmente se detecta una muestra. Como saben, en clínica nosotros podemos reutilizar estos dispositivos a nivel de laboratorio, pero como saben, en clínica y más en el diagnóstico de muestras infecciosas es imposible reutilizar un mismo sensor, un mismo dispositivo para muestras de diferentes pacientes. Pero no, estos son tecnologías con las que usamos, son tecnologías de bajo coste, tecnologías microelectrónicas, es decir, lo mismo que se utiliza en todos los ordenadores, en todas las en todas las móviles, es decir, es una tecnología de bajo coste y por lo tanto el coste no será un problema, será más la producción masiva de los dispositivos.
¿Por qué será un problema la producción masiva de los dispositivos?
Bueno, porque en estos dispositivos hay que fabricarlos en salas blancas, ¿no? Bueno, donde se fabrica toda la microelectrónica que utilizamos todos, y porque luego lleva incorporado también un material biológico, esto que comentaba, ¿no? Este receptor específico del virus, que por ejemplo quizás está siendo uno de los problemas que ha dado estos test rápidos, ¿no? Que han dado tantos fallos, precisamente porque ese material biológico o ese receptor, ¿no? Que es el que atrapa el virus de manera selectiva, tenemos que estar muy seguros. De que ese material o de que ese receptor es totalmente selectivo al virus y además es capaz de atraparlo y reconocerlo de forma eficiente y completamente selectiva.
¿Quiénes participan en el proyecto, doña Laura? ¿Además de la Universidad de Barcelona?
Además de la Universidad de Barcelona, participa un grupo de la Universidad de Aix-Marsella y luego participa un hospital y un instituto de investigación italiano, ¿no? Bueno, y además quiero destacar que afortunadamente pues estos dos grupos son de los máximos expertos de coronavirus y de virus emergentes, no solo en Europa, sino también a nivel internacional, ¿no? Entonces, este grupo, en especial el grupo de Marsella, son especialistas en la producción de todo tipo de material biológico para detección de virus emergentes. Es decir, son un centro de referencia, coordinadores de las grandes redes europeas, ¿no?, de virus emergentes, para proporcionarnos todo este material biológico que nosotros necesitamos incorporar en nuestro dispositivo para poder analizar, ¿no?, el virus de esta forma tan selectiva. El Hospital de Italia que participa, quizás recuerden cuando empezó, ¿no?, empezamos con todo este problema del coronavirus en Europa, fue el primer hospital y el primer instituto de investigación que consiguió aislar el virus y ver la secuencia genética. Y bueno, este grupo en particular es el que participa conmigo en el proyecto.
Doña Laura, me supongo que en esa call for proposals, en esa petición de propuestas que hiciera la Unión Europea, pues además de ustedes habrán participado muchos otros grupos de investigación y conociendo un poco cómo funciona este tipo de call for proposals en la Unión Europea, pues imagino que no son ustedes el único grupo al que se ha encargado la búsqueda de una posible solución, sino que se habrá encargado a varios otros grupos más. ¿Sabe cuántos hay? ¿Puede haber?
Sí, bueno, en este caso, en esta convocatoria era dirigido, ¿no?, al COVID-19 en particular, no solamente en el aspecto de diagnóstico, sino también en aspectos de terapia y de vigilancia y vacunas. Sí. En el caso particular de diagnóstico, yo sé que solamente han financiado dos proyectos, el mío y otro proyecto en Dinamarca, porque son los coordinadores, un grupo de Dinamarca, aunque ellos apuntan al diagnóstico exclusivamente genético, no del material genético del virus, es un poco diferente al nuestro. Son los dos únicos proyectos de diagnóstico que han aprobado. Por lo que sé, ha habido muchísimas otras peticiones, pero me imagino que quizás no han alcanzado el nivel que esperaba la Unión Europea y por eso no se han financiado.
Ajá. Y una cosa que no me queda clara, porque no soy técnico en la materia. El grupo danés va, digamos, a tratar de mejorar las técnicas PCR, llamémoslo, o algo parecido, ¿no?
Sí, bueno, en este caso nosotros también, porque, o sea, cuando uno se hace PCR, digamos que, como comentaba anteriormente, el problema es el tiempo, ¿no? Porque PCR significa que se hacen muchos ciclos de amplificación de ese material genético antes de poder detectarlo. Y tanto el grupo danés y también en nuestro caso también tenemos previsto hacer biosensores donde nosotros podemos colocar, ¿no?, diversas sondas genéticas que son totalmente selectivas a zonas del ARN de este virus y lo podemos detectar sin amplificación, que es lo que hace la PCR, ¿no?
Para los oyentes nuestros que no sepan de qué esto de la PCR, lo de la PCR es una técnica genética muy fácil de explicar, que consiste en que hay una cosa que se llama la polimerasa, que es una enzima, que lo que hace es agarra un trozo de ADN o de ARN y entonces lo empieza a copiar bum 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 exponencialmente. Entonces, pero eso tarda un tiempo, que es a lo que se refiere doña Laura.
Exacto. De todas maneras, bueno, quisiera también comentar que acabamos de realizar un informe completo, un estudio completo de las diferentes técnicas de diagnóstico del COVID-19 que creo que estará a partir, no sé si a partir de mañana estará disponible en la web del Ministerio de Ciencia e Investigación, es decir, por todas aquellas personas, ¿no?, que tengan interés. O sea, es un texto tanto divulgativo
Ah, pues
de
muy
las
interesante.
diferentes.
¿Cómo lo podemos encontrar ese informe sobre las técnicas
No estoy
de...?
todavía muy segura cómo lo va a colocar. Según tengo entendido, el Ministerio quizás lo va a poner, hará una nota de prensa posiblemente mañana, y creo que lo tendrá disponible en la web del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Ah,
Y
muy bien.
es asequible para el público. Es decir, hemos intentado explicarlo de manera bueno, que se pueda entender y que la gente lo pueda leer si está interesada, y sobre todo que vea las ventajas e inconvenientes de cada técnica, ¿no? Por ejemplo, porque los test rápidos, que todos saben, ¿no?, que han dado estos fallos relativos, ¿no? Pues, ¿por qué, no? ¿Por qué pasa esto, y en qué consiste cada una de las técnicas?
Y otra cosa, doña Laura, que posiblemente se estén preguntando muchos de nuestros oyentes, y ya le dejo en paz, que supongo que estará usted deseando descansar en esta mañana de domingo, o que tendrá un
No,
montón de
descansar
trabajo,
nada, descansar nada.
descansar nada. Pues una pregunta, doña Laura. Ustedes, la Unión Europea, a estos proyectos que ha aprobado, les ha dado un plazo de 12 meses, con lo cual, pues cabe deducir fácilmente que para cuando estén disponibles estas técnicas, esta primera ola de coronavirus ha pasado. Podemos deducir que es que entonces estos proyectos se estaban financiando de cara a sucesivas olas de coronavirus que pudieran venir.
Bueno, los proyectos en concreto son de 2 años, casi todos. Hay algunos incluso que duran 3. El mío en concreto es de 2 años, y lo que nos hemos comprometido es que durante el primer año queremos demostrar cómo esa tecnología realmente funciona bien con muestras de pacientes. Podemos ir al hospital con nuestros compañeros y medir y validar todos los resultados y todos los dispositivos. Evidentemente, nos vamos a dar toda la prisa que podamos, es decir, que si podemos tenerlo antes, pues mucho mejor, pero posiblemente no lleguemos a esta primera oleada. Pero no sabemos si va a haber una segunda, no sabemos cómo, nadie sabe cómo va a evolucionar esto, porque lo que está claro es que la vacuna no va a estar tan inmediatamente, ¿no? Porque todo lleva sus tiempos, ¿no? El proyecto también contempla en el segundo año utilizar el dispositivo para ayudar a mis compañeros que hacen esta vigilancia, ¿no?, de los animales, como los murciélagos y todos los roedores, que son los que viven estos coronavirus, y que fue quizás el origen de mi proyecto, ¿no? Esta primera colaboración que teníamos con el profesor Jordi Serra, de la Universidad de Barcelona, porque ellos tienen que hacer todas estas labores de vigilancia, una gran cantidad de muestras que tienen que analizar, y siempre querían tener dispositivos de este tipo. Es decir, que el dispositivo servirá no solo para uso humano, sino que lo vamos a utilizar en el futuro para todas las labores de vigilancia que no se han hecho, desgraciadamente, en los años anteriores.
Pues doña Laura, muchísimas gracias. Hombre, dentro de esta situación tan tan terrible que vivimos, pues hombre,
Terrible.
sí que es un poquito de buena noticia que investigadores españoles del CSIC, de la Universidad de Barcelona, pues estén participando en uno de esos dos proyectos que la Unión Europea ha considerado dignos de financiación para tratar de mejorar las técnicas de detección de coronavirus. Estará usted orgullosa, supongo.
Sí, bueno, estoy muy orgullosa, y bueno, me gustaría comentar que la ciencia española está a un nivel altísimo. Creo que esto no lo sabe tanto la ciudadanía, pero la ciencia española es una ciencia muy competitiva, tanto a nivel europeo como a nivel internacional, y de aquí el reconocimiento de la Unión Europea.
Pues muchísimas gracias, doña Laura. Suerte con todo el tema y que acaben ustedes lo antes posible con
Eso espero.
ese proyecto. Gracias de
Bueno,
corazón.
muchísimas gracias a todos, y buena suerte. Hasta luego.